Aquí estamos en esta hoja de ruta, en esta tarde de Radio Nacional. Y estamos en estos días de Malvinas, ¿no? En realidad todos los días son los días de Malvinas porque siempre las pensamos, las sentimos, pensamos sobre ellas, reflexionamos, preguntamos, ¿no? Y hoy vamos a, ya les presentaba más temprano, está aquí con nosotros Raúl Mutio, veterano de Malvinas, profesor de historia, y tenemos en comunicación desde la provincia de Santa Fe a Tayana Reik. Ella es veterana de Malvinas, estuvo en el batallón de ingenieros número 9 de Sarmiento, porque allí la destinaron cuando le tocó la colimba, y en aquel entonces participó con el nombre de Osvaldo Marrone, ¿no? Pero vamos a saludarla en esta tarde. ¿Cómo estás, Tayana, Elena, Raúl y Andrea? Te saludan.
Hola, buenas tardes. Hola, Elena. Hola, Raúl. Hola. Bien, acá estamos. En primer lugar, quiero hacer una aclaración. Tayana Reik, no me llamo, me llamo Tayana Marrone.
Ajá, ¿y Reik de dónde viene? Porque lo vi.
El Reik me lo inventé en aquel entonces, o sea, por los años 2000, más o menos, para poder tener una cuenta de mi actual Tayana, cuando todavía no era Tayana.
Bien, bien.
Para poder para poder trabajar y hacer todo lo que estoy haciendo ahora con total libertad, ¿no es cierto?
Tayana, vos participaste en Bahía Fox, ¿no? Y nos comentaba Raúl que tu batallón tuvo una participación excelente en el frente porque, bueno, lograron engañar al enemigo de una manera sorprendente. ¿Nos podés contar?
Ay, sí, porque había uno de las personas, no me acuerdo si era un suboficial, que se le ocurrió esa idea, y había unos carromatos, de esos que se usan en el campo, que tenían los isleños, y bueno, los llevamos como pudimos, al arrastre, digamos, hasta ciertas posiciones alejada de donde estábamos nosotros, en los pozos, y simulamos cañones. Y bueno, bombardearon sobre esa posición, ¿viste?
¡Qué increíble!
Y claro, ¿viste? Estaban todos con turba y todo eso, con pasto y todas esas cosas, y todo apoyado, ¿viste? No teníamos nada para armarlos bien. Pero igualmente, cada vez que los bombardeaban, lo desarmaban por todos lados, viste, quedaban todos desparramados, y así que constantemente lo estábamos armando, y me acuerdo el día de que nos rendimos que el mayor que era nuestro, digamos, Oscar Menorini Lima, uno de los de la Marina, los ingleses, les preguntó, me acuerdo que le preguntó cuántas bajas habíamos tenido, y él le dijo, ninguna. Y dice, pero no puede ser, porque cada vez que bombardeamos los cañones, ¿cómo? No cayó ninguno, ¿qué cañón? Dice, y no, es un simulacro, dice, más o menos, ¿no es cierto?
Era toda la escenografía, bombardeaba la escenografía.
Claro, lo caro que le salió a Margaret Thatcher esos cañones simulados, ¿viste? Y tuvieron que ir a verlo, tuvo que acompañarlo hasta donde estaban para que vean que era cierto, ¿viste? Así que eso hizo que la artillería de ellos apuntara sobre esos lugares. Obvio que así mismo nos tiraban con todo a nosotros, pero bueno.
Pero no tuvieron bajas.
Así que quedó como una anécdota más.
No, hola, Tayano, ¿cómo estás? Mutio, te hablo así. Lo que no tomaron en cuenta, hola, es cuánto, aparte de cuánto hacerle gastar, cómo se empeñó el enemigo, cómo se empecinó, ¿no?, en eliminar ese foco, ese dispositivo, esa defensa que no existía realmente. Eso es notable. Decime una cosa, ¿puede ser que tuvieran algún especializado en foto aérea?
Hicimos, no me acuerdo si 3 o 4. Sí, te escucho.
No, si había algún creo que había un suboficial o alguno integrante de la unidad tuya que tenían, que se especializaba en foto aérea, por esa razón, por ahí lograron, porque también hay que engañar a este enemigo, no es un enemigo improvisado, ¿no? Y
claro, sí, había algo así, sí, Raúl, sí, había algo que ya no me acuerdo quién era, el otro día no, justo lo estuve leyendo y estaba en logística aérea, algo así. Estaba. Y a ese le ocurrió la idea.
¿En qué barco volviste, Tayana?
Nosotros volvimos en el Norland.
Ah, el Norland.
Sí.
No, yo volví en el Canberra.
Tardamos unos cuantos días. ¿Te acuerdas que llegamos a Puerto Madryn? Que nos embarcaron, que Norman atracó ahí en el puerto de la fábrica Loal. El día 21 llegamos al continente. Uh-huh. Salimos el 16, si no me equivoco, salimos el 16, salimos de la isla Gran Malvina en un barco. Fuimos hasta la isla Soledad, de ahí nos cambiaron al Norland en esas lanchones de desembarco, que también habían tomado prisioneros soldados que estaban en la Soledad. Así que ahí estuvimos como 12 horas, no me acuerdo, y de ahí recién partimos hacia Argentina.
Claro, muy parecido, a mí me tocó ir en el Canberra, y mismo itinerario, sí. Uh-huh.
Tayana.
Sí, el Canberra fue a Uruguay y también estuvo también acá en Argentina, uh-huh. Digamos. Fue hecho 2 viajes de Canberra, me parece. Sí, te escucho.
Sí, sos la única veterana en transitar de género. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, qué pregunta. Bueno, lo que pasa es que yo tengo lo que se llama síndrome de Klinefelter, o comúnmente llamado 47XXY, que es un cromosoma más, por eso es el cromosoma número 47, y que se dan los varones en este caso. Porque el varón tiene el último par de cromosomas, que es XY, y la mujer doble X. Entonces, en el varón se divide el cromosoma X, dando un tercer cromosoma, y por ende te queda 47, te queda X y XY. Uh-huh. En el caso mío, el 78% de mi célula es doble XY y el 22 normal XY, o sea que soy más mujer que varón. Uh-huh. Y bueno, y recién me entero de mi condición hace muy poquito, en el 2015, porque quedé con una endocrinóloga genetista y me dijo que por qué no me hacían un estudio de cromosómico, y dije, bueno, vamos a probar. Digo, porque yo realmente siempre me sentí como un bicho raro, porque siempre fui más, tenía más tirantez hacia todo lo femenino. Ajá. Y bueno, cuando tenía 20 años me diagnosticaron que era estéril y me hicieron un tratamiento con testosterona y bueno, pero sí, me masculinicé bastante, me casé, pude tener un par de hijos, mellizos, pero siempre siguió latente todo lo femenino. Uh-huh. Entonces siempre quise averiguar el porqué, ¿no es cierto? Y no daba con la tecla. Y bueno, y a través de ese estudio, bueno, puedo decir, por fin, ahora sí sé qué clase de bicho raro soy, decía.
Claro, ahí te cerró, digamos, el porqué de tantas cosas.
Claro, sí, ahí me cerraron un montón de cosas, sí, que no entendía, no tenía un porqué.
¿Y qué significa ser para vos veterana, no? Porque ser veterano parece que es algo exclusivo de lo masculino, ¿no? Y vos aparecés ahí como veterana.
Sí, significa mucho porque soy a la que miman, a la que tratan bien, a la que no le hacen bromas como le hacen a los demás, ¿viste? Es donde se cuidan, porque claro, viste, al principio cuando Tayana salió ante el mundo, había un poco de rechazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no todos, pero puedo decir que la gran mayoría, y bueno, y ahora después de 6 años se dieron cuenta que lo mío no venía en serio, que no era algo pasajero. Y bueno, entonces fueron adaptándose, cambiando su forma de tratarme, aquellos que eran más como guarda, qué sé yo, viste, como esos homotransfóbicos que siempre hay, porque estamos en una sociedad, viste, y no porque sea veterano va a ser de una forma o de otra, ¿no es cierto? Uh-huh.
Buenas tardes, Tayana, ¿cómo
estás? Me siento mucho más cómoda entre mis padres.
Bien, y justamente iba hacia ahí la pregunta, ¿no? En todo este tratamiento, entonces, desde lo genético ya no tomaste más o no hiciste más este tratamiento con testosterona una vez que definiste decir, bueno, esta va a ser mi identidad.
Y no, porque tanta testosterona a partir de los 20 años hasta el 2015 me reventó, me hizo bolsa, viste. Todo lo que metes a tu cuerpo que sea extraño, viste, con el tiempo va haciendo mella y te va alterando, ¿no es cierto? Y bueno, entonces cuando me cansé, un buen día me cansé, tiré el miércoles el tratamiento y bueno, y volví a investigar y hasta que, como te decía antes, que di con una endocrinóloga genetista y bueno, entonces vi que no era una enfermedad, que no era algo curable, que no era algo tratable, porque es a nivel genético, entonces no hay forma de acomodarlo eso, ¿viste?
Uh-huh. Tayana, mañana es el día de la visibilidad trans. ¿Qué te parece que es importante visibilizar o trabajar justamente en estos tiempos?
Y acá lo más importante es que dejen de lado todas esas cosas raras que piensan las personas homofóbicas, homotransfóbicas, que tienen que ver que somos personas. La persona trans, el varón trans, una mujer trans, es mujer o es varón trans, o es una variante, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero aún así, sea como sea, se vea como se vea, piense como piense, es una persona. Entonces es muy dura la realidad, ¿viste? No, porque no te dan trabajo porque esto, porque aquello, por otro, te vas a anotar en un trabajo y te dicen, no, pero nosotros necesitamos una persona capacitada, porque se dan cuenta que son una persona trans. Y si sos capacitada, te dicen lo contrario, si no, estamos alguien sepa leer y escribir nomás. Y, o sea, de una forma o de otra, el chanflí, ¿viste? Y no es algo, y aparte no es algo que uno elija, porque si hubiese podido elegir en ser un varón, por decirlo de alguna forma, común y corriente, para poder encajar en esta sociedad heteronormada, hubiese elegido eso. Y todas las personas les pasa igual, a las mujeres lesbianas, a los chicos gays. Si lo hubiesen dado a elegir, hubiesen elegido eso.
También en eso hay que entender que el difícil contexto que nos tocó, afortunadamente por ahí se está apostando, Dayana, a una apertura en la cosmovisión de la sociedad, pero no es fácil, por más que existan leyes, que existan normas legales, todavía nos está faltando. Yo te iba a preguntar, yo siempre digo que a Malvinas fuimos de todo, somos de todo, y creo que eso es muy representativo en cada uno de nosotros. Aparte porque la construcción de la identidad es una cuestión dinámica. Te iba a preguntar, ¿cómo fue tu relación entre nosotros, con tus camaradas del batallón? Porque hay que entender que en esa época la institución militar era bastante, bastante rígida, ¿no?
Y al principio fue difícil. Por ejemplo, mi contextura física y ósea es una media entre el varón y la mujer. Por ende, cuando estábamos haciendo el periodo de instrucción, allá en Sarmiento, a mí me costaba horrores hacer lo que a los demás hacían de taquito, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, puse todo mi empeño, toda mi fuerza de voluntad para hacer las cosas como se debían hacer. Si bien mi construcción masculina data de muchos años, entonces con el tiempo aprendí a disimular y hacer el varón que debería haber sido, ¿no es cierto?
Sí, que la sociedad impone por ahí también. Una pregunta, una curiosidad que sería bueno que lo expliques. Yo soy clase 62 y a Malvina generalmente fuimos a la clase 62, 63. Vos sos una clase posterior aún a ese tipo de enrolamiento, ¿no, Dayana?
Claro, porque yo estudiaba en la escuela secundaria que tenía, digamos, como decir, raíces militares, y entonces terminé la secundaria y me caí directamente en el servicio militar.
Peleaste contra el destino, digamos.
Sí, qué sé yo, ¿viste? Pero, ¿viste cómo es? Y yo...
Es como cuando nos dicen que somos veteranos y no sé...
Si tuviera otra vez 18 años y me dicen, hay que ir a defender a Malvinas, luego de haber vivido todo lo que viví y de la experiencia que tengo, volvería a ir, ni lo dudo.
Sí. Sí, eso es muy importante que lo digas,
¿no? Me siento súper orgullosa de haber sido partícipe de la Operación Rosario y haber estado en Malvinas.
Sí, permanecí.
Nunca lo voy a negar. Pasaron a ser parte de mi historia, de mi vida.
Sí, lo que pasa es que a veces cuestan que nos traten como veteranos, porque digamos una cosa también en lo difícil que fue en esta sociedad. Yo siempre comentaba la dificultad que requería decir que habías estado en Malvina para pedir trabajo. Te imaginás vos con tu doble condición, por ahí sé cómo se dificultaba. Pero también comparte el mismo sentimiento que tenés vos, y creo que tenemos la mayoría, ¿no? Que si habría que volver, volveríamos. Y que justamente algo que te tiene que llenar de orgullo, y nos llenás de orgullo, Dayana, nos llenás de orgullo en los tiempos que corren, ¿no? Es una señal de que la sociedad se está transformando de a poco.
Sí, por supuesto. Hay una cuestión muy muy lógica, ¿no es cierto? Primero nos ocultaron nuestros padres, es decir, los militares de aquella época.
Sí.
Porque volvimos derrotados. Y después los gobiernos que hubo, el primero que fue el Alfonsín, no, y le nos nos ocultó y nos... ¿Cómo te puedo decir?
Nos mandó al olvido social.
El abandono y la desidia que hubo fue porque nos asociaban con los militares. Es decir, éramos todos considerados partícipes del régimen y del genocidio que hicieron los militares. Y eso le hicieron creer al pueblo. ¿Me entendés? Entonces nos llevó muchos años poder desenmascarar todo eso, poder hacerle ver a la gente que no éramos más que simples soldados cumpliendo el servicio militar, ¿no es cierto? Cumpliendo una obligación que estaba impuesta por años.
Sí, hasta en la universidad pasa hoy que, hasta en la universidad hoy en día pasa, acá en Comodoro por lo menos, que en muchos casos, y algunos, quitando raras excepciones, toman que nosotros los veteranos de guerra somos parte de la gestión de la Junta Militar, y nosotros éramos conscripto nada más. Digamos, ni siquiera fuimos, nos llevaron, Tayana.
Y ni siquiera éramos soldados, porque se considera soldado una vez que jurás la bandera, y yo fui y juré la bandera... Vos, porque era una clase anterior, pero yo colgué la bandera el 26 de abril en Malvinas, sí, como toda mi compañía, ¿no es cierto? Y como todos los de la clase 63, se colgó la bandera allá.
Sí.
Por eso éramos colimba, como dice la palabra, como lo que significa, corre, limpia y barre. Porque eso es lo que te enseñaban. Bueno, nosotros nos enseñaron... Y tuvimos que aprender a ser soldados y estar a la altura de los ingleses en cuestión de días.
Y después volvimos y tuvimos que aprender a ser excombatientes o veteranos de guerra sin saber qué es lo que esperaban de nosotros, pues también pasaba eso, Tayana.
Y claro, porque al principio éramos los chicos de la guerra. Después cuando empezamos a hacer lío... Para tener un reconocimiento, para tener una cobertura.
Ahí éramos los locos de la guerra.
Los loquitos de la guerra. Ahora, hace un tiempo, víctimas de la dictadura. No, yo no me considero ninguna víctima. Yo soy lo que soy y fui a Malvinas con orgullo y estoy orgulloso de haberlo hecho, ¿no es cierto? No me considero víctima para nada. ¿Qué sé yo?
Sí, eso es lo que digo siempre por ahí, Tayana. Malvina no fuimos, nos llevaron, pero la euforia que se vivía en el momento, no sé si te acordás, nos convenció de que valía la pena la gestión que estábamos haciendo. Y eso es lo que sentimos, es orgullo. Creo que Los Chicos de la Guerra fue una película que nos hizo mucho daño. En lo único que sirvió esa película, por ejemplo, fue para ver en qué sociedad nos educaron, ¿viste? Y bueno, vos mismo contabas cómo te educaste, qué tipo de colegio fuiste, lo mismo me pasó a mí. Es lo único, pero después no somos los chicos de la guerra, ¿viste? No,
no, la película de Los Chicos de la Guerra es una basura de película y encima tenemos el director del Museo Malvinas Nacional, el director del Museo Nacional de Malvinas, al mismo que escribió ese libro, que yo la verdad que no entiendo cómo la mayoría de los veteranos, los que están en Buenos Aires, no hacen algo, porque yo si voy a Buenos Aires, lo cruzan, voy al museo y lo tiro por una ventana a la miseria esa humana, porque eso es lo que es para mí una miseria humana, porque se acobachó, se acomodó para que otro soldado lo reemplazara en su guardia y terminara muerto.
Pero qué fuerte que quedó esa imagen, ¿eh? Eso no se puede corregir, lamentablemente, Tayana, ¿eh? Va a llevar mucho tiempo.
Y mostró en una película la miseria del soldado, que nada que ver, porque el soldado... Puede haber alguno que haya llorado, ¿por qué no? Puede haber alguno que haya tenido miedo, ¿por qué no? Obvio. Todos creo que tuvimos miedo, yo tuve
sí,
miedo.
Todos tuvimos
mientras estuve
miedo.
Mientras estuve en el pozo del zorro, tuve mucho miedo, pero calculá, durante 5 horas que te bombardeen, que te caen arriba del techo de tu pozo o alrededor, ¿a quién no le da miedo? Tener miedo no es de cobarde, ¿no es cierto? Y los soldados no actuamos así en Malvinas, como lo muestra esa basofia de película.
Sí, todos nos muestran como soldados miedosos, chicos de la guerra que no sabían qué hacer. Y la verdad claro. Que fue distinto, se peleó como se pudo, Tayana.
Ahí, en eso no coincido. No peleamos como se pudo.
¿Por qué decís eso,
Tayana? Peleamos muchísimo mejor de lo que se pudo.
Sí, tenés razón.
Si hubiésemos sido cobardes, no tendríamos 639 caídos en combate. Fueron los que le pusieron el pecho a las balas, como se dice en la jerga, ¿no es cierto?
Sí.
Los 639 caídos en combate que hoy están custodiando nuestras islas, esos son nuestros héroes. Yo no me considero una heroína. Entonces me considero una simple ex soldado combatiente en y por Malvinas, nada más.
¿Coincidís que lo más difícil de la guerra fue el retorno?
Ahí para el Esteban este, dice, mire, ahí están, ahí, que vaya a Malvinas, a Darwin, donde está el cementerio, que vaya y ve ahí están todos los cobardes que... Uh-huh. Están todos los cobardes, por favor.
Sí.
Bueno, cambiamos de tema porque hablar de Esteban me pone mejor los puntales.
Bueno. Tayana, yo te quería preguntar, ¿qué te preguntan los estudiantes hoy? ¿Más sobre Malvinas o sobre ser trans en este contexto donde vos das clase y, bueno, das clases de ESI?
No, depende de la charla, depende de la época del año, ¿cierto? Por ejemplo, en el transcurso de este mes, es más, lo más que se habla es de Malvinas. Por otro lado, soy intersexual, entonces, bueno, soy política de diversidad de género, pero son otras charlas en distintas épocas del año, que son charlas exclusivas para eso. Donde no se toca el tema Malvinas. Sí, por ahí alguna pregunta sale de Malvinas, obvio. No voy a negarlo, pero es lo menos.
Tayana, vos vivís en Santa Fe.
En Chañar la Dio, provincia de Santa Fe. Soy oriunda de Corral de Bustos, que es provincia de Córdoba, o sea, al sureste de la provincia de Córdoba, hasta Corral de Bustos. Que tenemos 15 kilómetros de distancia entre una localidad y otra, y de acá de Chañar al límite lo tengo a un kilómetro.
Ajá. ¿Y cómo va a ser la conmemoración de los 40 años? ¿Cómo vas a pasar este aniversario?
Y como ser el sábado a la mañana, tenemos el acto en Corral de Bustos, mi ciudad natal, donde hay una serie de, aparte del acto, otra serie de eventos, un agasajo y qué sé yo. Y después por la tarde organizamos acá con la comuna para hacerlo a la tarde, a partir de las 5:30. Acá tenemos un monolito en la plaza principal y tenemos la plaza Héroes de Malvinas. Entonces vamos a hacer una ofrenda floral en la plaza de Héroes de Malvinas, pero porque es chiquitita. Hacemos un desfile hasta la plaza principal y hacemos el otro acto. Y tenemos invitados de otras localidades, veteranos de otras localidades, por ejemplo de Corral de Bustos y otras localidades, que van a venir acá también. Y también se los va a agasajar.
¿Hay muchos veteranos en esa zona?
No sé, por la cantidad de residentes que tenemos, es bastante.
Ajá.
Acá, por ejemplo, en Chañar la Dio somos dos, pero ninguno de los dos somos nativos de acá.
Ajá.
El otro veterano es correntino. Y en Corral de Bustos, 9, por ejemplo, bueno, 8 porque uno falleció. Somos 8 en Corral de Bustos.
Tayana, no, nosotros... Cantidad,
pero, viste... Sí.
Sí, te agradecemos un montón. Yo sé que te han empezado a llamar de todos los medios, que tenés una entrevista dentro de un rato nada más. Así es que, bueno, nosotros te agradecemos profundamente esta charla con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar, como digo siempre, en nombre de mío, de todos los veteranos, obvio. Y bueno... Y aprovecho la oportunidad para decir que en cada localidad donde se realiza un acto, que la gente los acompañe, que vayan. No, no hace falta que vayan de etiqueta ni de punta en blanco. Sencillo. El acto es un acto sencillo. Y no se dan cuenta, por eso lo voy a decir, la gente no se da cuenta de lo importante que es para los veteranos que la gente vaya a concurra a los actos, porque nos llena el alma, nos llena de orgullo y bueno, y eso. Pero bueno, que vayan.
Bueno, Tayana, te mando un abrazo. Nos mantenemos en contacto como veteranos que somos. Y bueno, y acá te digo que este espacio siempre ha estado permanentemente hablando de Malvinas. Es un orgullo tenerte, Tayana.
Gracias, Raúl. Bueno, que pases un excelente sábado ahí con todos tus camaradas.
Igualmente,
Tayana. Y hermanos de la turba, como decimos nosotros.
Exactamente. Bueno, hermana de la turba, nos vemos.
Bueno, gracias, saludos a toda ella, a todo el equipo y a toda tu audiencia.
Un abrazo enorme.
Reiterar, vayan al acto.
Sí, vamos a estar firmes en la Guardia de las Estrellas que se hace acá y en el acto también.
Pero me parece genial.
Y transmitido por Radio Nacional.
Pero qué bueno.
Te esperamos, bárbaro. Algún día que quiera venir, algún 2 de abril, por supuesto.
Sabes que puede venir a casa cuando quieras, Tayana.
Yo nunca digo nunca.
Te esperamos. Abrazo grande. Sí.
Otro para ustedes.
Ahí estábamos charlando con Tayana Marrón. Ella es excombatiente. ¿Cuántas cosas que hablamos en esta previa, podríamos decir, de los 40 años de Malvinas?